Leía por allí alguna definición que encontré de él y de su trabajo. Platense con la mirada puesta en el cielo, cuentan que nació en Ensenada, pero vive allí en la ciudad de Los Diagonales, en, uh-huh, en La Plata, hace más de 4 décadas. Comenzó con estos estudios allí por los 70, donde comenzó a dedicarse a la observación y a todo tipo de estudios de ovnis. Cuentan que se ha convertido en uno de los máximos referentes en ese campo, que crece, dicen, a un costado de la ciencia oficial. Me gustó mucho esta definición estas líneas allí que alguien había publicado sobre la figura de Luis. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por este contacto, por estos minutos. Alba, Martín y Guillermo, te estamos saludando. Esta es tarde para miles, acá en la 100.1 en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo te va?
Hola chicos, buenas tardes.
Nosotros muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, lo primero que te quiero consultar, ¿has leído este informe que se ha conocido en estas últimas horas, esas 33 páginas? Uno tenía mayor expectativa, ¿no?, de lo que se podía llegar a estar allí revelando o informando. ¿Vos cómo lo has recibido?
Normal, sabiendo de lo que se iba a decir, porque el que está en el tema OVNI desde hace tiempo sabe cómo se maneja Estados Unidos en este tipo de cosas. Lo único diferente es que esta vez pusieron a algunos miembros de la NASA a dar un informe cuando la NASA jamás investigó el fenómeno OVNI en Estados Unidos. En Estados Unidos la investigación OVNI, o lo poco que se ha hecho o mucho, lo realiza el Pentágono a través de la USAF y la US Navy. O sea, es sugestivo que haya salido la NASA a dar este informe, que en realidad no dice nada, ni siquiera más de lo mismo. Este informe hace retroceder la temática Foja Cero al año 47 de Roswell.
¿Por qué?
Volvemos. ¿Cómo?
¿Por qué entendés esto?
Porque es muy simple, porque es la política estadounidense en materia de ovnis de hace décadas ya. Este informe no se ajusta a lo que es la concepción del fenómeno ovni por parte de un organismo como la NASA. Imagínense ustedes que dice la NASA que no tiene el instrumental necesario para investigar fenómenos o anomalías en altura, que van a mejorar los sensores, los equipos, y a partir de ahí van a poder colaborar. ¿Cómo? Entonces, ¿qué nos queda para nosotros que recorremos el país de punta a punta, hace años, investigando en el campo, en el terreno, en el agua, en el mar? Yo la verdad no lo puedo creer, es algo bochornoso. A mí realmente este informe me da vergüenza ajena, y la expectativa que crearon, bueno, mucho menos. Uh-huh. Gente que se pensaba que iban a dar a conocer alguna declaración, esta gente no dijo absolutamente nada, como diciendo no sabemos qué hacer ante el fenómeno.
Uh-huh. En algún momento se habló del hallazgo, ¿no?, de material biológico no humano. ¿Vos encontraste algo más de respecto a esto?
No, estamos esperando que ese encantador de serpientes llamado David Grush, que se presentó en el Congreso estadounidense bajo juramento, aclare de una vez por todas lo que quiso decir, porque aparte él no vio nada, dijo lo que le dijeron sus amigos de la inteligencia. Pero esto es interesante, porque cuando declara este señor bajo juramento hace un par de meses en el Congreso americano, desata una interna feroz en el propio Pentágono, porque a las pocas horas de haber declarado David Grush, el Pentágono salió con los tapones de punta y lo desmintió. Es decir, que ahí ya tenemos la primera falencia, que hay una grieta muy grande entre el Pentágono activo y el Pentágono en retiro, ¿me explico? Uh-huh. O sea, este tipo de contradicciones, negaciones, afirmaciones, de mentiras, es como dicen los chicos ahora, embarran la cancha, y esto lo viene haciendo Estados Unidos desde que el fenómeno es fenómeno allá por el año 47 a hoy. Uh-huh. No se olviden que el fenómeno nace en Estados Unidos en el 47 con el famoso mito de Roswell. ¿Y qué se dijo en Roswell? Se llegó a decir hasta barbaridades, que eran experimentos que en vez de cadáveres extraterrestres primero eran maniquí, después era un globo, después eran niños, un experimento con niños, después eran monos. No, una cosa insólita. Pero bueno, es la política de ellos, y lo que más nos preocupa a nosotros, que el día que se dé a conocer alguna declaración oficial al mundo de parte de Estados Unidos, Argentina va a ser uno de los primeros países que va a ir corriendo a ponerse debajo de esa postura, ¿no?
Luis Martín, de este lado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Consulta sobre este cambio en la categoría que se ha impulsado, de ya no hablar de ovnis, sino de FANI, que sería fenómenos anómalos no identificados. Ya por tu risa me doy cuenta de que
se divierte,
de que no te cae bien. ¿Por qué?
Ahora resulta que en vez de omnílogos o ufólogos somos faniólogos o apólogos.
No te percibís de esa manera.
¿Cómo?
No te autopercibís de esa manera.
No, por favor, el fenómeno OVNI sigue siendo OVNI porque es no identificado. Hasta ahora no hay un OVNI que en su estructura diga Made in USA o Made in Pleiades. Por eso sigue siendo tan inquietante investigarlo. El día que se descubra el origen y naturaleza del fenómeno, y bueno, no sé, nos iremos a pescar, a cazar pajaritos, no sé. Nos morimos de hambre
ahora,
los ufólogos.
Es como que me parece claro, porque la diferencia principal entre las denominaciones es pasar de objeto a fenómeno. Parece que están descartando que se trata de objetos, sino de que responde a algún tipo de fenómeno que la ciencia todavía no logra explicar.
Yo ya directamente, yo de la NASA, del Pentágono, yo ya descreo de todo, pero de todo. Porque estamos acostumbrados ya, los que estamos en esto hace años, ya estamos acostumbrados a este accionar. Y siempre el mismo país, siempre Estados Unidos. Miren, miren qué ejemplo. Hace unos meses atrás, en febrero, ustedes recordarán cuando derribaron un globo chino.
Sí, me acuerdo.
Que lo filmaron para todo el mundo, va a casa, le tira el misil, se desinfla el globo, cae a tierra. Aplauso, medalla y beso. A la semana salieron a decir, ellos mismos, la misma fuente, no Luis Burgo, ni los ufólogos, ni la prensa, ellos mismos dijeron que habían derribado tres ovnis, uno en Alaska, otro en Estados Unidos y otro en Canadá. ¿Ustedes se enteraron algo más de esa noticia?
No.
Bueno, nosotros tampoco. Y es el accionar de ellos, lamentablemente es así.
Luis, Alba, te saluda desde acá, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué te pareció esa presentación en México ante la Cámara de Diputados de estos cuerpos disecados de supuestamente extraterrestres?
No, eso ya prácticamente yo creo que ya está derrumbado, que es cuestión de horas, ya le están saliendo con los tapones de punta a este señor Maussan que presentó los cuerpos, al diputado que consiguió el Parlamento para que se lleve a cabo ese evento. O sea, acá no hay nada de científico, acá no hay una universidad que avale un comité, un protocolo que avale que eso realmente es cierto. Ustedes imagínense por un segundo que si eso se hubiera llegado a comprobar, que hubieran actuado varias universidades en conjunto de América, de Europa, y llegaban a demostrar que esos cuerpos eran extraterrestres. Es la noticia más impactante y desencadenante de la historia de la humanidad, tener cadáveres extraterrestres en la Tierra. Cuando los astrónomos están enloquecidos mañana, tarde y noche buscando posible vida en otros planetas, con radiotelescopio, con telescopio, y acá nosotros en la Tierra tenemos ya los extraterrestres. ¿Se imaginan lo que es eso? Bueno, así que esta noticia yo creo que ya no hace agua por todos lados, ¿no?
Luis, ¿por qué nos estarían presentando estos seres no terrestres, crees vos? Si es que crees efectivamente que son seres no terrestres, yo tengo la idea que somos nosotros mismos que venimos del futuro.
Sí, esa es una de las variantes que tomó fuerza en los últimos años. O sea, cuando empezó el fenómeno era todo extraterrestre, la VEDER, la estrella, era la hipótesis ET. Después, con los años, muchos ufólogos, investigadores se fueron volcando a otras teorías, hablaban de, como vos bien dijiste, viajeros del tiempo, o sea, el hombre del futuro trasladado a su pasado, que sería nuestro presente, del interior de la Tierra, de mundos paralelos, terrestres, o sea, hay un abanico de posibilidades de dónde puede ser el origen y naturaleza del fenómeno. Nosotros nunca hablamos de extraterrestre porque el léxico en mi entidad, en la FAO, el léxico extraterrestre está ahí a un costado en el freezer como una variante más del fenómeno. Nosotros investigamos el fenómeno OVNI. Si no seríamos, en vez de omnílogos, seríamos extraterrestólogos.
Exacto.
¿Me explico?
Perfectamente.
Entonces, no sabemos de dónde viene el fenómeno OVNI. Hay una mínima posibilidad, obviamente, que sea foráneo, que venga del espacio, pero no tenemos la certeza absoluta porque no tenemos el plato volador acá para hacerlo analizar.
Luis, ¿viste la noticia de este combate en Bahía Blanca contra un OVNI? ¿Acá en Argentina?
Sí,
pero la base de esporas, si la memoria no me falla.
Se veía en redes sociales como, bueno, los rajamos, no vuelvan.
No, pero eso fue muy imprudente. Hablar de que cuatro ovnis en forma de triángulo negro coparon la base, se posicionaron, lanzaron rayos, hirieron personal. Yo creo que ni Steven Seagal se arriesgó a tanto. Eso es una película norteamericana. Nosotros anoche casualmente cerramos el caso. Estuvimos trabajando toda una semana con nuestros corresponsales, haciendo las pesquisas pertinentes, tenemos información confidencial incluso del propio seno. Lo que podemos nosotros decir, que es un comunicado que largamos por las redes por todos lados, que después, si quieren, se los acerco, es que efectivamente hubo una práctica nocturna a las 20 horas del martes 5 de septiembre pasado, con dos helicópteros incluso volando, sobrevolando la base, dos helicópteros Sikin, y en determinado momento detectan un objeto volador no identificado penetrando ya en el perímetro de la base, de pequeño porte, silencioso, con gran capacidad de vuelo, de maniobrabilidad, color ámbar, que después se tornó al azulado, y bueno, dan la voz de alerta y aparentemente las autoridades ordenaron abrir fuego para derribarlo. Ajá. Lamentablemente no sabemos cómo terminó la película, si realmente lo derribaron o este objeto, este artilugio huyó. Lo que mal estuvo la base, prensa o relaciones públicas, no sé qué, de la base, es que quisieron desmentir a los propios vecinos de ahí de la zona, que empezaron a viralizar los videos y los audios donde se ve una metralla, una balacera de 20 minutos que no sabían cómo frenarlo. Entonces, primero dijeron que eran videos inventados, que estaban editados con cierta intención. Después tuvieron que reconocer que, bueno, sí, hubo una práctica, pero la práctica era con balas de fogueo, de salva. Entonces, bueno, la propia base es la que sembró la confusión desde un primer momento, ¿no? Pero sabemos fehacientemente que no hubo ataque de OVNI, hubo respuesta de la artillería de tierra, que tal vez está justificada incluso dentro del código militar o el protocolo militar. Obviamente, era un artefacto volador que estaba violando el espacio aéreo. Yo no creo que lo hayan saludado para decir, vengan, aterricen y nos dan un abrazo. Evidentemente, tal vez la respuesta con la artillería haya sido esa, ¿no?
Pero fue con bala de fogueo, no fue con...
No creemos. Para nosotros y para la gente que tenemos apostada allá y los peritos que han escuchado los audios, es bala de artillería, es artillería desde tierra. Lamentablemente, ya se formó la grieta porque por un lado está la base negando y haciendo hermetismo con esto, no queriendo dar ningún tipo de comunicado más, y por el otro estamos nosotros los ufólogos machacando la prensa, los vecinos de los barrios periféricos que están con mucho malestar con respecto a las autoridades de la base. Es decir, lamentablemente es un caso que va a quedar ahí, pero realmente es inquietante. La hipótesis nuestra que barajamos es que se trató de un OVNI pequeño, como pueden andar por cualquier lado de Argentina, incluso ustedes ahí en la Patagonia tienen innumerable cantidad de casuística, y uno cuando habla de OVNI no se imagina un OVNI tipo el Día de la Independencia, como grande como la cancha de River. No, hay aparatos OVNI de 3, 4, 5 metros de diámetro, aparatos chicos que tal vez ni siquiera van tripulados. Y la otra hipótesis que barajamos, que cobró fuerza en los últimos días también, es la hipótesis de un dron. Un dron de altísima tecnología, muy sofisticado, que lo hayan penetrado adentro del perímetro. No sabemos las intenciones, no creemos que haya sido un loco suelto por ahí volando un dron. Si fue algo organizado, armado, de varias personas, evidentemente, porque hay que hacer una logística para que semejante aparato no sea alcanzado por los disparos.
Luis, ¿qué campos de la ciencia son necesarios para estudiar los fenómenos OVNI? Vos hablabas recién de peritos, por ejemplo, ¿no?
No, nosotros, por ejemplo, lo nuestro es esto se hace camino al andar, como dice el nano. O sea, nosotros, el ufólogo acá no estudia en ninguna universidad. Es ufólogo el que investiga, el que estudia, el que tiene trayectoria, el que camina, el que investiga en el campo.
¿Y cómo se arranca a investigar un fenómeno de estas características?
Y porque hay distintos fenómenos que no todos se pueden investigar de la misma manera. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nos acercan una foto o un video que lo analizan los analistas fotográficos que ir a investigar una huella en un terreno, donde ahí ya se requieren los equipos que llevamos, detector electromagnético, contador Geiger, cámara infrarrojo, etcétera, etcétera. No es lo mismo ver un fenómeno de altura que investigar un fenómeno en el terreno. O sea, hay distintos métodos de investigación. Cada uno hace su trabajo.
¿Hace cuántos años te dedicas a esto?
54, desde el año 69, cuando supuestamente el hombre llegó a la Luna.
¿Supuestamente dijiste?
Sí, porque a los pocos años creo que me convertí en el primero o ahí en el top 10 de los argentinos que descreyeron de la llegada del hombre a la Luna.
¿Sos de los que abonan la teoría de que lo contrataron a Kubrick y mandaron una peli ahí?
No, eso es usarlo. Por ahí anda dando vuelta una nota en internet que ahora está desactualizada, la voy a tener que actualizar en cualquier momento, que se llama Héroes de Papel, que la escribí pero hace 30 años atrás. O sea, ya a los pocos años de haber empezado a investigar esto, afortunadamente gracias a eso me metí en el tema OVNI, porque al otro día mis viejos tenían un kiosco de diarios y revistas donde nací yo en Ensenada, y bueno, ahí me hice el coco, porque en esa época la llegada del hombre a la luna fue una algo conmocionante, más sí. Estábamos en una década donde había platos voladores por todos lados. Yo escuchaba a mi viejo que venían las revistas y los diarios y que ellos vendían y decía plato volador en tal lugar, bajó un ser extraterrestre en otro lugar, flotilla de ovni vista en tal lugar, y a mí me hizo el bocho. Y al otro día de la llegada del hombre a la luna le pedí permiso a la directora del colegio para empezar a dar charlas en horas libres. Ajá. Después dimos audiovisuales a los padres, alumnos, hasta venían los directores del colegio y los profesores a ver las charlas que dábamos de OVNI. Y formamos un grupito llamado Hey OVNI, Grupo Estudiantil Investigador de OVNI, 7, 8 muchachos, y después ya en el año 84 fundé la FAO, la Fundación Argentina de Ombliología, en la ciudad de La Plata.
¿Y vos crees que no se llegó en ese año, creo, 1969, me parece?
Sí, el 20 de julio de 69.
¿Y después sí o nunca?
¿Nunca se
llegó?
No, el hombre no llegó nunca. O sea, han llegado con sondas, se han estrellado sondas, han aterrizado sondas, pero el hombre poner el pie en la luna, yo estoy convencido de que no llegamos.
Claro, mi pregunta básica es por qué no volvieron a hacerlo después. Después dicen que porque fue muy caro, pero ahí eso
me... Pero lo más grandioso del tema, lo más grandioso y lo más sugestivo e inquietante a la vez, es el silencio ruso. Porque Rusia, hasta el año 69, hasta el 20 de julio, le ganaba en todo, claro. Pero en todo en la carrera espacial. Era un cachetazo tras de otro que recibía la sociedad norteamericana. Uh-huh. Hasta que Kennedy tuvo que decir en el discurso del 25 de mayo en el Congreso, en el año 61, antes que termine la década, el hombre va a llegar a la Luna.
Claro.
Uh-huh. Qué casualidad que 5 meses antes de terminar la década llegó a la Luna. Anunciaron la llegada a la Luna, ¿no? Uh-huh.
Luis, ¿cuál fue tu experiencia más cercana con un OVNI?
Nosotros estuvimos, digo nosotros porque hablo en nombre de toda mi entidad de la FAO, estuvimos desde el año 69 al 79, estuve personalmente sin ver nada, sin ver un OVNI, investigando testigos de OVNI, pescadores, ruralistas, automovilistas, cazadores, y del 79 ahora tuve la oportunidad de ver 9 veces fenómenos, pero no porque haya algo especial, no nos tomamos de la mano, no invocamos a nadie, acá vamos a lugares donde está el fenómeno actuando, noches anteriores, y ya va. Casualidad que esa noche también lo vimos, o hacemos muchas vigilias en la costa del Río de la Plata, en la Bahía San Borombón, en rutas, campos, laguna, y da la oportunidad que también tuvimos la suerte de ver. La más espectacular de todas, que incluso después la recreamos con la gente de History Channel, que por ahí 2x3 lo están pasando el capítulo, es la noche del 4 de marzo del 86, en un pueblito llamado Atalaya, del partido de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires,
rica,
donde estuvimos 7 miembros de la FAO, 6 hombres y una mujer, 45 minutos frente a 2 objetos luminosos no identificados prácticamente arriba nuestro, haciendo un show aéreo, juntándose, separándose uno alrededor del otro, hasta que en determinado momento uno de los dos se empezó a acercar al grupo. Y en ese momento ahí estábamos los 7 solo en el medio de la nada en el campo, y bueno, dijimos, nos quedamos. Pero cundió el pánico, porque uno quería tirarse cuerpo a tierra, el otro quería salir corriendo, otro se puso muy nervioso. Se aleja el objeto, pero a los pocos minutos vuelve, o el mismo o el otro, ahí no lo sabemos, y ya se acercan demasiado, lentamente, como si fuera un reflector de frente. Y yo recuerdo que después con los años siempre quedó como una anécdota eso. Yo tenía un linternón en la mano, y le dije, chico, pongo la linterna arriba del auto como señuelo, cada uno corra para donde puede, porque uno vivo tiene que quedar para contar el cuento. Lo dije un poco en broma, pero lo dije en serio. Yo ya sabía para dónde tenía que ir, porque yo digo, si esta gente tiene que bajar acá, porque ya estaban bajando en ese campo, era un campo minado de huellas de aterrizaje de OVNI, si esta gente tiene que bajar acá en este campo, que ya están bajando noches anteriores, y nosotros estamos estorbando, yo no sé si esta gente va a bajar o se va a ir o va a esperar que nos corramos. Entonces, me salió eso, y después, bueno, quedó como chanza con el correr de los años, ¿no?
Luis, sabemos que tenés otros compromisos, queremos cumplir con la palabra. Te agradecemos este ratito aquí con la Patagonia, con la 100.1. Un abrazo grande y seguí con esa pasión. Si hay algo que nos has transmitido en este ratito es la pasión que le pones a todo esto.
Bueno, le agradezco. Siempre a disposición. Un gusto.